Como decíamos, Sheherazad insistió en que quería desposarse con el sultán, pues si moría sería una muerte gloriosa y si triunfaba hacía un gran servicio a su patria. El visir insistía en que luego de desposarse sería degollada, y para tratar de disuadirla le contó el cuento del asno, el buey y el labrador. Esto es, que antes de empezar, como dijimos, con los cuentos de Sheherazad, ya le contaba un cuento. Decía así: un labrador tenía un burro y un buey y poseía además el don de escuchar y comprender lo que hablaban los animales, pero no podía decirlo ni traducirlo a nadie porque de hacerlo era hombre muerto al violar el secreto. Un día que estaba cerca del establo mirando jugar a sus hijos, oyó que el buey le dijo al asno: no puedo menos que envidiarte. Tú sí que pasas buena vida. Te lavan, te alimentan bien, te dan buena comida para llevar arriba de vez en cuando y pocas veces al amo que sale en sus cortos paseos. En cambio a mí a las 12 de la noche me atan una carreta y me dan de palos hasta que quedo sin fuerzas y luego me dan de comer unas habas secas. El burro contestó: con razón que tienen fama de idiota los bueyes, no saben sacar partido de sus fuerzas. Cuando te vengan a atar al carro tienes que empezar a dar cornadas y bramidos y asustar a todos, y si te dan malas comidas, las dejas y asunto arreglado. El amo seguía escuchando. Al día siguiente, el labrador fue a buscar al buey y este comenzó a dar bramidos y se echó al pie del pesebre y no quiso comer. El buey ha enloquecido, dijo el labrador al amo. Bien que lleven al burro en su lugar del buey y que hagan que trabaje bien. El burro tiró todo el día de la carreta y del arado y recibió tantos palos que cuando llegó por la noche a la cuadra no podía mantenerse en pie. El buey, en cambio, estaba muy contento y agradeció el consejo al burro. El burro no dijo nada y pensó: yo tengo la culpa por comedido. Al día siguiente, el amo sentía curiosidad por ver qué hablaban y fue con su mujer y se sentó cerca de la cuadra. El burro dijo al buey: dime, compadre, ¿qué harás mañana cuando te vengan a dar de comer? Y seguir tus consejos, cornadas a todo el que se me presente. Y si la comida no sirve, no la como. Dios te libre de hacerlo, replicó el asno. He oído decir al amo que ya que no puedes trabajar y estás enfermo, que te maten enseguida y que llamen al carnicero. Estas palabras produjeron el efecto deseado por el burro y el buey dio un mugido de terror. Entonces el amo, que había escuchado todo, porque entiende lo que dicen los animales, largó una carcajada tan grande que su mujer quiso saber de qué se reía. El amo dijo que era un secreto. La mujer insistió y tuvo que confesar que él podía escuchar lo que hablaban los animales, pero que todo lo que decían era un secreto. La mujer se puso terca e insistió: eso no es verdad. Si no me dices lo que han hablado los animales, te juro que voy a separarme de ti para siempre. Y la mujer entró en la casa y se pasó la noche llorando y siguió llorando pese a las súplicas de toda la familia. El amo estaba triste y se sentó junto al perro y al gallo. Escuchó que el perro decía: has de saber que nuestro amo está muy afligido y tú sigues cantando. Tú sigues cantando mientras todo es luto y pena en esta casa. Nuestro amo, replicó el gallo, puede salir fácilmente del apuro si quiere. Que se encierre en un cuarto con su mujer y que le dé una buena paliza y se terminará de pedir que le cuenten secretos. Si no lo hace, él tendrá la culpa de toda desgracia que le aflija. El amo, ni bien escuchó, fue en busca de un palo y encerró a su mujer y le propinó tal paliza que ella prometió nunca más preguntar por el secreto. Allí terminó la narración del visir, pero Sheherazada dijo: padre mío, pese a los palos, mi resolución es irrevocable y no me hará desistir de ella. Esa historia no me hará desistir y quiero casarme con el sultán. Así las cosas, antes de salir para ser desposada y para ser luego muerta por el sultán, Sherezad dijo a su hermana Doniazada, o mejor Diznarda: querida hermana, tengo necesidad de que me auxilies. Voy a ser esposa del sultán, pero no te asustes. Cuando llegue a palacio, pediré al sultán que me permita que tú te acuestes en la cámara nupcial para que yo disfrute por última vez de tu compañía. Si obtengo este favor, ten cuidado de despertarme una hora antes de que despunte el día y dime entonces estas palabras: hermana mía, si no duermes, te ruego que me refieras uno de esos preciosos cuentos que tú sabes. El gran visir condujo a su hija Sherezada al palacio y se retiró. El sultán ordenó a la noche a la princesa que se quitase el velo. ¿Por qué lloras?, preguntó a su futura esposa. Señor, respondió, tengo una hermana a la que amo con toda mi alma. Desearía que pasase la noche aquí para darle el último adiós. El sultán accedió. Una hora antes de amanecer, Diznarda despertó a su hermana de acuerdo con lo convenido. Sherezada pidió permiso al sultán para comenzar el cuento, y comenzó con El mercader y el genio. Un mercader que poseía grandes riquezas, dijo, iba a caballo llevando bizcochos y dátiles para cruzar el desierto. Al cuarto día de marcha, el ardoroso sol calcinaba la tierra. Se apeó bajo un frondoso árbol y comió los dátiles arrojando las semillas al descuido. Estaba todavía allí cuando apareció un genio de enorme estatura diciéndole: levántate, que voy a matarte como tú acabas de matar a mi hijo. Pero es que no conozco ni he visto jamás a vuestro hijo. ¿No arrojabas los carozos de los dátiles? Pues bien, mi hijo pasaba por aquí y recibió uno en el ojo y quedó muerto en el acto. Por más que pedía misericordia y rogaba por sus hijos y su familia, el genio insistía que ese era su último instante. Entonces el mercader dijo: por favor, deteneos. Concededme un plazo que necesito para despedirme de mi familia y juro por Dios que volveré puntualmente a someterme a vuestra voluntad. ¿Cuánto tiempo necesitas? Un año. Está bien, pero tomo tu juramento. Dios por testigo. El mercader pagó sus deudas, hizo regalo a sus amigos, dio limosna a los pobres, dio libertad a sus esclavos, dividió sus bienes entre sus hijos y al año volvió puntualmente a presentarse esperando apareciese el genio. Se sentó bajo el árbol. Bajo el árbol apareció un anciano y le preguntó: hermano mío, ¿para qué has venido a este lugar tan inseguro y poblado de tantos espíritus malignos? Pero Sherezad, notando que era de día, se quedó callada. ¡Qué cuento más maravilloso!, dijo la hermana. Si el sultán me dejase vivir hasta esta noche, podría continuar. El príncipe, que tenía reunión de consejo de inmediato, aplazó la ejecución para el día siguiente. Y así todos los días Sherezad se ingeniaba para que el cuento quedase suspendido en una parte de mucho interés, de modo que contó 1000 cuentos y vivió 1001 noches. Las historias maravillosas contribuyeron a cambiar el ánimo del sultán. Quedó persuadido del mérito y de la sabiduría de Sherezada y decidió otorgarle la vida, quedando desde entonces abolida en el reino la ley bárbara y cruel que había esparcido el luto y la desolación sobre tantas familias. Borges y Bioy Casares tienen juntamente una selección de cuentos, en los cuales hay algunos cortos, como por ejemplo uno de Ibn Abd Rabin, que tiene 4 renglones, cuyo título es difícil de contentar, y dice: Cardán cayó enfermo. Su tío le dijo: ¿qué deseas comer? La cabeza de 2 corderos, contestó. No hay. Entonces, las 2 cabezas de 1 cordero. No hay. Entonces no quiero nada. Y allí termina el cuento. Pero hay otro también de 4 renglones, pero que es una sola oración. Se llama El sueño de Chuang Tzu. Y el cuento es de Herbert Allen Giles. Y dice: Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Otro un poquito más largo se llama La mendiga de Nápoles, de Max Jacob, y dice: cuando yo vivía en Nápoles, había en la puerta de mi palacio una mendiga a la que yo arrojaba monedas antes de subir al coche. Un día, sorprendido de que no me diera nunca las gracias, miré a la mendiga. Entonces vi que lo que había tomado por una mendiga más bien era un cajón de madera pintado de verde que contenía tierra colorada y algunas bananas medio podridas. Y sea otro más, que se llama El peligroso taumaturgo, de Werner. Un poquito más largo. Un clérigo, dice el cuento, que descreía del mormonismo, fue a visitar nada menos que a Joseph Smith, el profeta, y le pidió un milagro. Smith le contestó: muy bien, señor, lo dejo a su elección. ¿Quiere usted quedar ciego o sordo? ¿Elige la parálisis o prefiere que le seque una mano? Hable y yo satisfaré su deseo. El clérigo balbuceó que no era esa la clase de milagro que él había solicitado. En tal caso, señor, dijo Smith, usted se va a quedar sin milagro. Para convencerlo a usted, no perjudicaré a otras personas. Y ahí termina el cuento. Este último nos recuerda al que refiere Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas sobre San Martín de Porres. El santito hacía tantos milagros que se agolpaba la gente en la iglesia. Entonces el obispo de Lima le prohibió que siguiera haciendo milagros en lo sucesivo. Acataré la orden, su eminencia, dijo el santo. Pero un buen día estaban restaurando el templo por la parte del techo y del andamio se cayó un albañil. En el momento de caer gritó: por favor, hermanito Martín, un milagro. Iré en solicitud de la licencia, dijo San Martín de Porres y lo dejó suspendido en el aire. Fue al obispo a pedir la licencia y éste le contestó: ¿de qué licencia me hablas si ya has hecho el milagro? Thank you. También son breves algunos cuentos de la China, que no son precisamente cuentos chinos. Uno de Xuan Zi tiene cuatro o cinco renglones y dice: Su Pingan fue a Siliji para aprender a matar dragones. Estudió 3 años y gastó casi toda su fortuna hasta conocer a fondo la materia. Pero había tan pocos dragones que Su no encontró en dónde practicar su arte. Otro se llama El ladrón de pollos y corresponde nada menos que a Mencio. Dice: Había una vez un hombre que robaba cada día un pollo a sus vecinos. Es malo robar, le advirtió alguien. Pues bien, entonces voy a enmendarme, prometió el ladrón de pollos. Robaré un pollo al mes desde ahora y ninguno desde el próximo año. Si él sabía que estaba cometiendo una mala acción, concluye Mencio, debió haberse corregido de inmediato, no esperar otro año. Otro cuento se llama El zorro que se aprovechó del poder del tigre y corresponde a las anécdotas de los reinos combatientes de la China. Dice: Andando de cacería, el tigre agarró a un zorro. A mí no puedes comerme, dijo el zorro. El emperador del cielo me ha designado rey de todas las bestias. Si me comes, desobedecerás sus órdenes. Y si no me crees, ven conmigo. Pronto verás cómo los otros animales huyen en cuanto me ven. El tigre accedió a acompañarlo y en cuanto los otros animales lo veían llegar, escapaban. El tigre creyó que tenían miedo al zorro y no se daba cuenta de que era a él a quien tenían miedo. Otra historia se llama La virtud de la paciencia y pertenece a los relatos de Xue Tao. Dice: Un mandarín, a punto de asumir su primer puesto oficial, recibió la visita de un gran amigo que iba a despedirse de él. Sobre todo, sé paciente, le recomendó su amigo, y de esa manera no tendrás dificultades en tus funciones. El mandarín dijo que no lo olvidaría. Su amigo le repitió 3 veces la misma recomendación, y cada vez el futuro magistrado prometió seguir su consejo. Pero cuando por cuarta vez le hizo la misma advertencia, estalló en cólera. ¿Crees que soy un imbécil? Ya van 4 veces que me repites lo mismo. Ya ves que no es fácil ser paciente, advirtió el amigo. Y finalmente, sea la historia también de las anécdotas del tesoro de los chistes chinos, que se llama Difícil de contentar. Un pobre hombre se encontró con un antiguo amigo en su camino. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Era un hacedor de milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato quedó transformado en oro. Se lo ofreció al pobre, pero este encontró que eso era muy poco. El amigo tocó con el dedo un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al regalo del ladrillo de oro. El pobre no se conformó. Entonces tocó con el dedo un árbol y se lo regaló. El pobre encontró que el regalo era aún insuficiente. ¿Pero qué más puedes desear?, le preguntó el hacedor de milagros. Quisiera tu dedo, contestó el pobre. transcurso de la audición hemos difundido fragmentos de Marcha al Cadalso y de Sinfonía Fantástica de Berlioz. Luego selección de valses y, en último término, también fragmentos de danzas polovsianas de Borodín y de Sherezad de Nikolai Rimsky-Korsakov. Selección musical, libretos, locución y compaginación general de quien les habla, Arnaldo Pérez Watt. Como decíamos, Arnaldo Pérez Watt, Walter Tolaba, los invita entonces para un próximo espacio por esta onda y siempre en este horario de los sábados a las 22. Muchas gracias.